Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Veo colores y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas, que simboliza la sala de espera donde conoceremos el futuro entre el cielo y el infierno. Y llevo 2 horas contemplando este incendio.
Confieso que lo que vamos a hacer ahora juntos me encanta, absolutamente. Porque soy, bueno, una de mis aficiones es ver cuadros, es el arte. Y tengo conmigo a un personaje bien original, que es un médico, fíjate, quien fuera jefe de nada más y nada menos de medicina interna del Hospital La Paz, de la Ciudad Sanitaria de La Paz, don Francisco Javier Barbado, que no son palabras menores, que ahora que se ha jubilado, ha cambiado el diagnóstico de enfermedades de sus pacientes por el diagnóstico de los personajes de los cuadros del Museo del Prado. Esta es una tradición larga, la de los médicos y además los médicos españoles en particular, que se han interesado por el arte y por las figuras que en el arte aparecían. Y la verdad que sus conclusiones sobre personajes como los de Goya o Velázquez y las enfermedades que padecían son más que interesantes. Don Francisco Javier Barbado, muy buenos días.
Buenos días.
Qué alegría saludarlo. ¿Desde cuándo le viene la afición por el arte?
Bueno, esto viene de lejos, ¿eh? No es una serpiente de verano. Yo, como tutor de docencia y coordinador del programa de docencia de medicina interna del Hospital La Paz, bueno, pues ya organizaba seminarios y jornadas de medicina y humanidades, ¿eh? Sobre todo medicina y la pintura, pues hace casi ya 2 décadas, ¿eh? Esto junto a que era miembro del grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna y también de diversas estrategias del Ministerio de Sanidad, al unir en medicina y humanidades, pues me surgió, afloró la inquietud por la patología en la pintura del Prado. Pero sobre todo, vamos, desde mi punto de vista, es que para mí, pues hombre, me propuso un reto, un desafío. En una época de medicina protocolizada, es decir, llena de consensos, algoritmos y guías, y altamente tecnológica. Bueno, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, ¿eh? No soy misoneísta y estoy con el progreso. Pero fue un reto, un desafío, hacer el diagnóstico de visu, es decir, el diagnóstico a la inspección general en los cuadros, en la pintura del Prado.
Claro, este asunto, ahora lo abordaremos, lo que ha encontrado usted en los cuadros famosos, pero es verdad que los pacientes se quejan mucho de que los médicos no tienen la vis médica, que no tienen ese ojo clínico. Yo recuerdo médicos de cabecera, pues de barrio, algunos de ellos todavía me han tratado a mí y me siguen tratando, con una capacidad de diagnóstico, doctor, o sea, que simplemente por el color de la piel, por la forma, por las expresiones, por las hinchazones externas, eran muy capaces de aproximarse al diagnóstico.
Sí, eso realmente lo hemos llamado diagnóstico de viso, el diagnóstico de la inspección. En la medicina, digamos, más clásica para un internista tradicional, el diagnóstico a la inspección, junto, claro, a veces con la anamnesis, pues se hacen un 80-90%, es decir, abres la habitación, entras en una sala y a la inspección, yo recuerdo, cuando siendo de estudiante o haciendo el MIR, pues me asombraban los maestros al ver que hacían un diagnóstico a la inspección general. Y eso, pues, se puede hacer también con los cuadros del Museo del Prado, vamos.
Pero a lo mejor esto se está perdiendo un poco, ¿no? Con tanta tecnología, que está muy bien, pero se pierde esta capacidad de ir aguzando el ojo, vamos.
Sí, se está perdiendo eso y la exploración física. Es decir, las nuevas tecnologías conducen a las técnicas de imagen, que están muy bien, son maravillosas, pero se pierde sobre todo la exploración física, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y ahora estamos comentando un poco la inspección, pero evidentemente la exploración física va a menos, sí.
Y yo creo que también tiene su función, ¿no?
Sí, sí, bueno, es fundamental, vamos. Ahora con la medicina, digamos, telemática, pues también va a ir mucho a menos, desde luego. Pero es fundamental, porque realmente es tocar al enfermo, en fin, realmente toda la vida pues ha hecho o la auscultación o la palpación del abdomen, se tiene bistromegalia, en fin, realmente pues es y sigue siendo muy importante.
Doctor, ¿por qué hay esta tradición, esta cercanía entre la medicina y el humanismo? Por ejemplo, en el caso de Gregorio Marañón, estos grandes estudiosos, no solo de los cuadros, de la historia, de, en fin, de tantos fenómenos.
Sí, existe una gran tradición entre los médicos y, vamos, ya don Gregorio Marañón, antes de la Guerra Civil y después, pues estaba muy interesado por la medicina y el arte, en fin, en el Conde Duque de Olivares, es un libro realmente espléndido, en otros libros, pues ya habla de los sus diagnósticos. Y luego esto ha continuado en catedráticos de patología médica, como don Amador Schuller, que tiene un libro estupendo sobre la patología en la pintura de Velázquez. Es decir, hombre, el médico realmente, la medicina, no cabe duda, todavía en su aspecto clínico, pues hombre, tiene matices de arte, y por eso realmente las decisiones clínicas son distintas y digamos a otras decisiones, y por eso está muy relacionado con la visión, con el humanismo y con el arte. Y aparte que la relación médico-enfermo, pues el humanismo es fundamental, es decir, los valores, la actitud, el respeto, la confidencialidad, realmente es fundamental. El secreto de la relación médico-enfermo está en la preocupación íntima por el enfermo, y eso no está en los aparatos.
En el caso de los cuadros, y en este caso suyo de los cuadros del Prado, ¿qué encuentra usted en los distintos personajes que le orienta sobre sus enfermedades?
Pues encuentro realmente, digamos, un poco los signos físicos, es decir, la exploración física que da lugar, uno encuentra el estado general, las observaciones clínicas, es decir, yo diferenciaría un poco la biología, es decir, los signos físicos, la actitud y la biografía, las cualidades psíquicas, que es la expresión del rostro. Es decir, veo dos cosas, digamos, un poco lo físico y un poco el psiquismo en el rostro. Porque desde luego la cara no es el rostro, es distinto. Con la cara se nace y se ve, y el rostro se hace y se descubre. Entonces las cualidades psíquicas también. No hay más que mirar a Inocencio X de Velázquez y ver realmente que la mirada, lo que es el rostro, hay una biografía entera, que es distinto. ¿Ah, sí? A los signos físicos que pueda tener en la cara.
¿Y por qué? ¿Qué le dice ese retrato de Inocencio X? Le recuerdo a los oyentes que es ese cuadro en el que el cardenal aparece todo ataviado de rojo y sentado, bueno, pues desde de medio cuerpo para arriba se le ve prácticamente.
Sí, él dijo demasiado verdadero, ¿no? Realmente, sí, pues tiene unos ojos, una mirada penetrante, inteligente que atraviesa, pero tiene algo de ironía, como si hubiera un trasfondo de algo inquietante, que no te produce sensación de que esa mirada sea demasiado limpia.
Es algo verdaderamente... Es verdad, te da inquietud.
Te da inquietud y da desasosiego esa mirada, ¿eh?
¿Y qué ve, por ejemplo, por jugar a esto, en términos de enfermedad, en los personajes de las Meninas de Velázquez, que todos nuestros oyentes conocen?
Es apasionante, realmente, la perla. Teófilo Gautier, al ver las Meninas, dijo, ¿dónde está el cuadro? Y es verdad, realmente Velázquez, como dicen las profesoras en los itinerarios didácticos del Prado, pintó la luz, pintó el aire, pintó el espacio. Bueno, era la habitación del príncipe Baltasar Carlos en el Alcázar, que luego cuando murió pues se quedó para taller de Velázquez. Es decir, nosotros podemos entrar a esta habitación. Entonces yo como clínico, como internista, me puedo ir deslizando y después de saludar a los reyes que están en el fondo, en un espejo, Felipe IV y su mujer Mariana de Austria, está realmente la princesa. Porque según Gombrich no era la infanta Margarita, en ese momento era princesa. Velázquez, luego las Meninas. Bueno, pues al entrar a la derecha vemos a Nicolásito Pertusato, que realmente es un enano con la terminología del siglo XVII, no con el presentismo de ahora. Y es un enano de proporción, es decir, la cabeza, el tórax y las extremidades están proporcionadas. Realmente tiene, es un enanismo de hipocrecimiento hipofisario, un déficit de la hormona GH, enanismo hipofisario realmente. Esto sí es curioso porque hay historiadores, por ejemplo Garrison, que en el año 21 del siglo pasado le diagnosticaba el raquitismo. Todo esto va cambiando. Es un infantilismo hipofisario, un enanismo, que tiene una cosa también muy característica, que menos descrita, que es una hipoplasia del maxilar inferior, la mandíbula muy empequeñecida dentro de su pequeñez, porque tiene también una acrocrinia, es decir, una pequeñez de las manos y de los pies. Él tiene un psiquismo normal, no hay más que verle que es grácil, está niñado, pero verdaderamente está ahí jugando con el perro, el mastín. Y a su lado, a la derecha, está Maribárbola. Maribárbola, bueno, digámoslo ya, es un modelo clínico de acondroplasia. Realmente es una enana con una frente macrocefalia, la cabeza muy grande, tiene la frente olímpica, la nariz en silla de montar, los brazos un poco en varo, es decir, es un modelo clínico, ¿eh? Esto para la enseñanza clínica de la medicina. Y luego lo más apasionante, desde luego, es la infanta, o para mí princesa Margarita, que es una niñita pequeña, tiene talla baja, ¿eh? pálida, pálida, que tiene unas lesiones, la niñita triste y pálida la llamaban, unas lesiones cutáneas pigmentadas en la región frontal derecha, y esto es muy importante. Y otra cosa que realmente viene de hace ya tiempo, la hipótesis pediátrica del doctor Óscar Baltueña dice que la menina que tiene a su derecha le está ofreciendo agua en un búcaro. Pues quizá no haya tal. El agua se ofrecía en vasijas de vidrio refrigeradas. En un búcaro realmente iba a tener mal olor, iba a estar... Entonces, en esta época, el búcaro se usaba a las muchachas para masticar, para digerir. Entonces, esta idea de que el búcaro le está ofreciendo no porque tiene sed, sino porque masticaba ella arcilla, el pica, se llama la opilación, para obstruir, digamos, los conductos de los humores, buscar la menorrea. Esto está escrito por Marañón, ya,
y
habla antes de la Guerra Civil.
O sea, le ofrecen un búcaro...
Un búcaro para que mastique arcilla la infanta. ¿Por qué? Porque tiene pubertad precoz, porque tiene metrorragias y el búcaro...
Que tiene una regla demasiado temprana que expresa, por eso razón está tan pálida.
Claro, está tan pálida, efectivamente, tiene una anemia ferropénica. Y esa arcilla la mastica para conseguir la menorrea. Es que es fundamental porque en un cuadro, en la misma sala 12 del Museo del Prado, pintada por Mozart, está la ya infanta Margarita, en que tiene los ojos saltones, un exoftalmo. Y en otro cuadro de Mozart, de Mazo, en una sala también muy cerca de la 12, pues hay ya Margarita vestida de negro, acaba de morir su padre Felipe IV, y tiene un bocio, entonces talla baja, lesiones cutáneas pigmentadas... un bocio, hipertiroidismo y esos oftalmos, eso se llama un síndrome de Albrecht. Entonces se puede sospechar que realmente, bueno, luego murió a los 22 años, casada con su tío Leopoldo en Viena.
Sí.
Pues realmente.
¿Y ese síndrome de Albrecht suele concluir así, con una muerte temprana o en aquella época?
Pues sí, verdaderamente en aquella época sí, porque aunque ella murió por un parto, ella tenía también una gran consanguinidad, sobre todo por los partos y embarazos. Su marido Leopoldo, emperador entonces de Austria, pues él era hermano de su madre Mariana. Y era hijo de una hermana de Felipe IV, un lío, María. Realmente había una consanguinidad. Todos los austrias tienen una consanguinidad que para los genetistas de hoy, bueno, es de un 25%. Decía Marañón que, bueno, los austrias llevaban en su código genético una bomba autodestructiva. Ella murió por toda la complejidad genética de los austrias.
¡Qué barbaridad la de cosas que ha visto usted! Y poca gente sabe, o mucha gente desconoce, que hay una Gioconda en el Prado.
Sí,
o sea, que
sí,
la pintura de Leonardo tiene una copia entre nosotros, histórica además, en origen, probablemente de la mano del propio pintor. En esa Gioconda, ¿usted qué ve? ¿Qué le ha llamado la atención?
Pues lo que he visto es descartar la patología que se atribuye a del Louvre. Es decir, nos ha servido una muy breve introducción para comprender esto. La Gioconda del Prado está desde 1666. En la colección real y luego en 1686 en el Alcázar, y ha estado siempre ahí apartada. En el siglo XVIII se pintó el fondo de negro con un repinte, y realmente no es, como se dijo en el año 2012, algo que se descubrió. No, es que ya estaba en el Prado. Entonces, lo que sí ocurrió es que una investigadora, Ana González Mozo, pues descubrió por técnicas icónicas radiológicas, igual que en el hospital, pues que había un paisaje muy parecido a la original del Louvre. Y luego las restauradoras, Almudena Sánchez sobre todo, pues consiguió, vamos, llegar a este paisaje, y lo que encontraron fundamentalmente en el Prado es que, con técnicas radiológicas, los arrepentimientos, los pentimenti del que
del
hizo
pintor,
el que hizo la Gioconda del Prado, lo hizo, son los mismos arrepentimientos pictóricos que en la original. Luego se pintó al mismo tiempo en el taller de Leonardo, quizá por sus discípulos Melzi o Salai. Esto es importantísimo, porque si esta Gioconda del Prado, ahora tan maravillosamente restaurada, se pintó de manera sincrónica con el original, nos sirve a nosotros para saber cómo era también el original. Bueno, pues en el original del Louvre los médicos han diagnosticado hasta 20, más de 20, un compendio de medicina interna, y se sigue discutiendo, pero es un poco asombroso. Yo en la Gioconda del Prado solo veo lo que se ve también en el Louvre, un pequeño nódulo en la mano derecha, que es pues un lipoma, un fibroma o nada, es prácticamente intrascendente. Pero digamos solo algunas cosas generales, vamos. La Gioconda del Louvre se ha diagnosticado una alopecia caída global del cabello. Pues no hay tal. Primero porque ya Vasari, el historiador del siglo XVII, pues ya nos dice que... del siglo XVI, perdón, ya nos dice que la Gioconda, en el original, la que estaba allí la modelo, pues tenía cejas y también las pintó Leonardo y tenía pestañas. Es decir, que no hay tal alopecia y mucho menos en la del pardo. Se dijo que la sonrisa enigmática era por una parálisis facial periférica. Bueno, aquí no hay ni constricción ni desviación de la comisura bucal y una esclerodermia, que es una alteración de la piel, una enfermedad autoinmune, está muy alejada. Lo asombroso es que, bueno, como la mano derecha sujeta a la izquierda, se decía que tenía un Parkinson. La izquierda, que está una mano en garra con algo de atrofia, se ha diagnosticado pues de una atrofia muscular, de enfermedades raras que no voy a mencionar. Bueno, pues hoy técnicas icónicas que se ha podido realmente estudiar, está sujetando en realidad la mano izquierda el manto sobre las rodillas, es decir, que no hay tal mano en garra, y otra serie de enfermedades. Es decir, que la Gioconda del Prado está, pero que muy sana, ¿eh?
Bueno, me encanta. Observando, por ejemplo, hablaba usted antes de la infanta Margarita o de la princesa Margarita del cuadro de las Meninas, sí. Los retratos de los reyes y de las reinas, sí. ¿Se puede establecer un perfil clínico de cada dinastía, por ejemplo, en España?
Sí, bueno, realmente los austrias lo que tenían es un prognatismo. Eso en el Prado
tenía
se va viendo de una
la mandíbula acabar con ella. Sí,
prominente. Pero es que lo vemos en Felipe, bueno, en Carlos V, Tiziano, en Felipe III, en Felipe IV, que le pintó muchísimas veces Velázquez. Es decir, el prognatismo, que no solamente es la mandíbula saliente, sino es una mala oclusión de los dientes y dificultades también para la masticación. Es decir, realmente lo tienen prácticamente todos los austrias, vamos, todos los austrias en la realidad y todos los austrias pintados, vamos, sí.
¿Y eso es porque, bueno, digamos, era de familia y además sí, se reproducían sí. entre ellos, o ese prognatismo es una enfermedad?
Bueno, es un factor hereditario que se hereda pues, también de sus antecedentes. Esto, vamos, viene incluso desde Felipe I el Hermoso,
sí,
el esposo de doña Juana la Loca.
Sí, sí.
Y, herencia.
¿Y qué personaje de todos los analizados le ha llamado más la atención por la enfermedad que sufría?
Bueno, pues realmente, pues yo me voy un poco a un cuadro que es muy seductor. El único Caravaggio que hay en el Museo del Prado, en la sala 6A, es David Vencedor de Goliat. Es un relato bíblico, creo que es el libro segundo de Samuel. Hay un relato clínico y realmente apasionante, porque ya Caravaggio, entre estos contrastes de tenebrismo, entre luz y sombra, belleza y fealdad, pinta un David que parece un efebo, pero verdaderamente, bueno, pues Goliat está decapitado y se ve medio cuerpo. A mí siempre me ha parecido apasionante, porque Caravaggio pintó como si hubiera un gigantismo y una acromegalia en la realidad, una cabeza grande, es decir, macrocefalia, tiene una herida incisa del chinarro de la pedrada que le dio David. Tiene estrabismo y sobre todo tiene una cosa que vemos en la acromegalia, la separación de los dientes, diastema, esto lo pintó Caravaggio. El tórax muy ensanchado, los dedos gruesos de las manos. Es decir, Goliat tenía obviamente un gigantismo con acromegalia. Pero esto ha dado lugar a hipótesis que vienen publicadas en el New England Journal of Medicine hace ya muchos años, que son muy sugestivas. Si tienes acromegalia con gigantismo desde pequeño, pues tienes un tumor hipofisario, y tienes un macroadenoma. Ese tumor hipofisario va a comprimir las vías ópticas, que van a dar lugar a un déficit visual de medio campo derecho o izquierdo. Hombre, entonces ya enseguida ya surge, digamos, un poco la seducción. Cuando le tiró el chinarro a David, a lo mejor Goliat, por su déficit visual, pues no lo vio venir, vamos.
En cualquier caso, lo que parece es que el pintor no se inventa a Goliat, sino que se inspira en algún gigantón de la época.
Sí, sí, pero si leemos, como yo he leído en la Biblia de Nácar Colunga, el relato, verdaderamente, porque ahí describe a Goliat, vamos, lo que medía, el peso, la coraza, está, digamos, pintado tal y cual viene descrito en la Biblia.
¿Y algún personaje le ha quitado el sueño? Que usted esté ahí, venga y dale vueltas a la cuestión y a mirar distintos cuadros y a pensar.
Sí, hay un cuadro de la visita médica de Jiménez Aranda, que para mí es realmente simbólico de la relación médico-enfermo. Está en el Prado oculto. Alguna vez lo he visto yo en alguna exposición esporádica. El Prado, está el Prado que se expone, el Prado oculto y el Prado disperso. Bueno, está en el oculto, pero no cabe duda que, bueno, se puede ver de manera intermitente. Es, digamos, el profesor pasando visita con los alumnos. Hay una mujer médico que es asombroso porque es a finales del siglo XIX. Pero hay una muchachita que tiene un color, o sea, casi pálido, verdoso, como antiguamente había una enfermedad que se llama clorosis, que hoy ya no existe, está desestimada hasta por don Gregorio Marañón, pero tiene un color pálido, verdoso. Entonces es enigmático, porque a mí me ha parecido decir, bueno, esta muchacha puede tener una tuberculosis, le está ocultando directamente, sin fonendoscopio ni nada, pero el aspecto físico, las facies y la coloración es de la antigua cloranemia. En el fondo la clorosis era una anemia ferropénica por tuberculosis. Yo creo que esa niña tiene una tuberculosis, pero en fin, no sé si lo sabremos nunca.
Oh, qué fascinante, verdaderamente. Sí. Es que es absolutamente increíble. ¿Y qué patologías le han llamado la atención que haya encontrado en cuadros de la obra de Goya o de Velázquez, que son quizás las más populares?
Sí, en Goya, verdaderamente, hay un cartón que, digamos, despierta mucha pasión entre los médicos, porque se ha ido diagnosticando de manera distinta según los tiempos. Es decir, es un curso evolutivo. Los pobres en la fuente es un cartón de Goya en que hay una mujer campesina acomodada, no son tan pobres, y luego un niño bien vestido que está con un cántaro y otro niño pequeñito, es un enano, que está llorando. Y, hombre, en el cartel del Prado ponen que el niño llora, tiene frío y porque tiene envidia del hermano que lleva, y la madre no lo ha dejado llevar un cántaro. Pero no, el niño, vamos, es que tiene una dismorfia facial, tiene una alteración en la cara, como envejecimiento, baja implantación del cabello, los ojos mongoloides, una boca de carpa pequeñita con desviación de la comisura bucal hacia abajo. Tiene alteraciones esqueléticas que se ven en el cuadro, un cuello corto, los hombros muy por encima de la cintura. Bueno, pues se ha diagnosticado muy clásicamente por Castillo Jugas, Marañón, de un hipotiroidismo, misedema, cretinismo. Pues no, hoy se piensa más que es un síndrome de Noonan, que está descrito más tardíamente. Todo lo que he descrito es mucho más compatible. Lo que pasa que como internista, pues evidentemente, y revisando el juicio clínico en el síndrome de Noonan, que es todo lo que he descrito, pues se asocia también hipotiroidismo y a veces retraso mental, porque el aspecto que tiene el niño también es de cierto retraso. Y en un 25% se da, es decir, que podríamos conjugar la tradición o la visión clásica de que tiene un hipotiroidismo con un síndrome, digamos, más actual, que se denomina síndrome de Noonan. Estos son los pobres en la fuente, pero Goya tiene en la misma sala unos cartones en los que hay los niños, muchachos, cogiendo fruta, y otros en que tienen una tiña que está pintada de una manera realmente exacta, es una tiña microspórica. Es decir, bueno, en Goya, pues
sí,
evidentemente
la gente entonces era tiñosa,
tiene mucha más, sí.
Sí. Y supongo que al margen de la enfermedad usted habrá aprendido muchas cosas de la evolución de la humanidad. Me refiero, por ejemplo, yo qué sé, el patrón de la mujer, las tres gracias, esas tres señoras opulentas que a mí siempre me consuelan. Yo tenía que haber nacido en esa época. Los distintos patrones en otros sentidos van mostrando cambios que al médico también le van diciendo cosas.
Sí. De hecho, hombre, una de las cosas, en fin, como has dicho muy al principio, evidentemente la tradición médica de ver la medicina o los diagnósticos evidentemente es muy antigua. Pero yo quería darle algún ribete de originalidad, es decir, un trabajo de campo, es decir, ver a pie de cuadro durante dos años, un día o dos, digamos, a la semana, como amigo del Prado, examinando 10 o 12 cuadros como si fueran mis enfermos, con la mirada del internista, no una visión global y unitaria de la persona, no una mirada monográfica, digamos, de la especialidad, que es muy, muy respetable, claro, y aplicando los conocimientos científicos actuales, evidentemente. Entonces,
qué interesante, verdaderamente. Y todo esto, don Francisco.
Bueno, las
Javier
tres gracias,
Barbado,
quería comentar que las tres gracias, hay una, la que está a la derecha, tiene un carcinoma de mama con una retracción de mama e incluso metástasis axilares. Es decir, que uno
dice?
Ve. Sí. Esto, bueno, pues las tres gracias está muy bien, el arte, Rubens y tal, pero uno llega allí y dices, caramba, esta mama retráctil, este hundimiento es de un carcinoma de mama. Y luego tiene en la axila, pues unos abultamientos que son adenopatías y tiene una. Metastásico, vamos. Esto en las tres gracias, de Rubens, sí.
Fíjese,
ya que lo has mencionado.
Qué cosa tan curiosa. ¿Y todo esto tan fascinante lo vamos a ver en un libro? ¿Vamos a poder repasarlo?
Bueno, pues hasta ahora no tenía esa idea. Lo había proyectado todo esto en ponencias y comunicaciones y publicaciones. Pero sí que ya lo he pensado, porque realmente tengo borrado suficiente como para hacerlo. Solo
bueno,
tengo el título, que sería
no
Mis pacientes
perder.
Del Prado, podría ser.
Me parece fascinante, francamente. Pues este es el doctor Francisco Javier Barbado, internista, jefe de medicina interna que fuera del Hospital La Paz, de la Ciudad Universitaria La Paz, y amante del Prado, diagnosticador de sus cuadros. Fascinante, de verdad. Estupendo trabajo. Espero leerlo pronto.
Muchas gracias.
Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias. Muchas gracias.
Adiós.
Buenos días.